Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Hola, bienvenidos, con mucho gusto los saludo desde Montevideo y los invito a compartir este espacio de ciencia, tecnología, preguntas y respuestas con Cecilia Osorio, aquí en los estudios. ¿Cómo estás, Cecilia?
Muy bien, muchas gracias. Te cuento, Federico, sí, que hoy en Big Bang vamos a conocer una serie de plantas medicinales presentes en la Amazonia que sirven para tratar la malaria y la leishmaniasis.
No se vayan.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
La Amazonia, conocida como el pulmón del mundo, es un tesoro de la humanidad que cuenta en sus extensiones con miles de plantas. Dentro de los atributos que presenta esta riqueza se encuentra su capacidad curativa. Las plantas medicinales son parte de la tradición de las comunidades originarias de estas tierras. En particular, hoy vamos a conocer un estudio que logró demostrar la propiedad que tienen algunas especies para el tratamiento, les decía, de la malaria y la leishmaniasis.
Sobre la primera sé un poquito más que sobre la segunda, Cecilia. En todo caso, ¿son enfermedades endémicas para estas regiones?
Sí, en el caso de la malaria, esta se transmite mediante el mosquito Anopheles, mientras la leishmaniasis es una enfermedad infecciosa provocada por un parásito denominado leishmania. Debido a su incidencia, es muy común que las comunidades indígenas recurran a plantas medicinales para su tratamiento. En particular, la investigación que vamos a compartir hoy se realizó en la selva peruana de la Amazonia, donde un grupo de científicos encuestó a 75 campesinos de la provincia de Maynas, ubicada en la región de Loreto, para conocer qué plantas utilizaban para tratar estas enfermedades.
Y acá se da algo bien interesante, Cecilia, ¿no? Porque este estudio, digamos, lo valida ante la comunidad científica mundial, algo que para ellos es así desde los tiempos.
Claro, porque en realidad es un estudio científico que comenzó como un trabajo de doctorado del investigador peruano Pedro Vázquez Ocmin. Él estaba realizando este posgrado en Francia, pero anteriormente había trabajado en el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, desde donde se realiza la recolección para este estudio. Te cuento además que esta investigación fue premiada con el Atlas Elsevier, un galardón que reconoce a las investigaciones que tienen un impacto significativo para la vida de las personas de todo el mundo.
Y esta sin duda lo tiene.
Sí, pero para conocer más de este estudio, nosotros conversamos con la bióloga Elsa Rengifo. Ella es del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, quien junto a Vázquez Ocmin dirigió este trabajo de campo. Ella nos habló primero sobre el área de estudio que investiga la flora amazónica y también cómo se llegó a este trabajo.
Eso ya viene de muchos años, muchísimos años. Yo, mira, trabajo en el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana más de 30 años. Y el trabajo lo venimos haciendo cerca de unos 20 años más o menos que yo me dedico a esta área del rescate de conocimientos tradicionales para realmente validar la ciencia que, que las personas nos están comentando, que es de uso cotidiano para ellos, porque como bien lo dice la teoría, estos conocimientos tradicionales son transmitidos de generación a generación y en pleno siglo XX, que yo empecé mis investigaciones, ahora siglo XXI, estamos todavía viendo la utilidad. Y ya no solo como tradicionales, sino realmente validar. Y ese es el resultado de esta publicación que ha ganado este estudio a través de este colega investigador en farmacia que está haciendo su doctorado en Francia.
La recolección de la información y de las plantas, les decía que se realizó en la región de Loreto y fue realizada por científicos del instituto que, como decía Elsa, es de la Amazonia peruana. Ella nos dijo que fue un trabajo colaborativo que también contó con la participación de otros científicos que fueron los que realizaron la investigación posterior a nivel del laboratorio.
Las personas acá en esta región del país y casi en todo el país tienen mucha confianza en las plantas, ¿no? Entonces, hay más de 100 plantas que se usan con fines para malaria, que ellos aseguran que les hace mucho bien. Entonces, no es solo decir, bueno, me hace bien, a ver realmente si tiene toda esa actividad. Y en eso se basó ya el estudio de investigación de su doctorado, de este colega, ¿no? Entonces, él fue a verificar que en las comunidades qué trabajos estaban de plantas utilizando, ¿no? Entonces, sacó una lista colectó las plantas, fueron a colectar cada una de las plantas que indicaban para probar realmente su efectividad. Él hizo todo el proceso y se, al hacer la investigación, pues él jamás se imaginó que iba a tener todo este impacto de estas plantas con su actividad. Y bueno, lo que podemos es ver, bueno, fueron 8 los autores, de una u otra forma han colaborado. Bueno, el investigador principal es Pedro Vázquez Omín, doctor Alexandre Maciu, que es su asesor de tesis, y el que hay, y otro grupo de investigadores de acá del IAP, somos 4, por ejemplo, que apoyamos, y la parte etnofarmacológica sí es lo que hago yo realmente, ¿no?
Lo más importante entonces para este trabajo es demostrar el conocimiento de las comunidades originarias, que muchas veces es, decíamos, denostado por la ciencia o por los médicos que se niegan a recetar este tipo de tratamientos con base en la medicina ancestral.
El cuadro ya de resultados de todas estas especies que se han estudiado, como te comento, que son en un número bastante alto. Tenemos las que más han salido positivas contra el falciparum, por ejemplo, que es el Plasmodium falciparum, que es el que mayores causa problemas acá en la Amazonía. Hemos identificado 3, 6, 9, 11 plantas que son efectivas, ¿no? Y que tiene diferentes grados de citotoxicidad y tiene un efecto, por ejemplo, una planta que acá le llamamos nosotros chuchuasi, que le llamamos un tipo de caucho, una hevea, son las que tienen mayor efecto, ¿no? Y entonces esto nos está demostrando que lo que tradicionalmente la gente utiliza está acertado. ¿Cómo ellos llegan a este conocimiento si no tienen todos los elementos, no tienen todos los instrumentos, ¿no?, para identificar las plantas activas y que las utilizan? Entonces, creo que la orientación que ahora se está dando en la ciencia es para ello, ¿no?, para demostrar que realmente este conocimiento tradicional tiene mucho de acertado. Hay un grupo de médicos que son reacios, que dicen, si tú no me demuestras que esta plantita que tú dices que es buena, tienes estudios, pues yo no puedo indicarla, ¿no?, ni siquiera recomendarla. Entonces, en eso es lo que se está, este grupo de profesionales que hay a nivel mundial, ¿no? Claro que acá en la zona de los países en desarrollo, que tienen muchas limitaciones para acceder a los medicamentos, tienen las plantas como su primer recurso y en algunos casos funciona muy bien, ¿no?
Las muestras de las plantas fueron tomadas de comunidades nativas de Iquitos Natúa, en la zona de Loreto, aunque son especies que están presentes en toda la Amazonia.
Se ha hecho en la carretera Iquitos-Nauta, que es en la ciudad de Iquitos, que es la ciudad más representativa de la Amazonía. La región Loreto es la región más grande de toda la Amazonía. Entonces, ahí ha sido el foco donde se ha tomado los datos, ¿no? Sin embargo, muchas de esas plantas están en toda la Amazonía peruana y también en la Amazonía continental, ¿no? Como una de las conclusiones, dice que realmente esta es una selección de plantas para continuar investigando, que se han aislado compuestos activos y que las plantas de estos métodos tradicionales para estas enfermedades son efectivas, ¿no? Por ejemplo, en estos dos casos de estas plantas, de una lecitidácea y una costácea. Entonces, bueno, se habla, esos son sus nombres científicos, ¿no? Pero, sin embargo, estas plantas hay en cualquier parte de acá de la Amazonía peruana, entonces pensamos que es un gran aporte para la ciencia y para el desarrollo de esas comunidades, porque más adelante pienso que con estos estudios las personas pueden cultivar, pueden vender y pueden tener nuevos ingresos, ¿no?
Se han analizado en un número alto, nos decía esta investigadora, pero ¿cuántas plantas, Cecilia?
Bueno, alrededor de 80 plantas fueron las que se analizaron, 22 dieron que eran efectivas, bien, 12 para tratar la malaria, 5 para la leishmaniasis y el resto para ambas.
Se hace un screen general, ¿no?, para mirar cuáles son las que tienen mayor actividad. Nosotros para la leishmania, que también le llamamos suta, es una enfermedad que ya ha bajado los niveles, pero sin embargo todavía está presente, no se ha eliminado, ¿no?, y causa problemas serios porque hay varios tipos de de leishmaniasis, ¿no? Una de las especies es el Costus carbichactus, que es una que tuvo antiplasmodio y antimalaria. Y fue bastante concentrada, muy buenos resultados. O sea, hay una planta que funciona para los dos. Hemos encontrado también 22 plantas que son activas y solamente se describen y solamente son especies usadas tradicionalmente para ambas, ¿no? Para la malaria y de las 5 que te estoy mencionando han sido para ambas. Y de las otras 22 han sido en general. Y 12 específicas para malaria.
A ver, Cecilia, ¿cómo se administran estas plantas, digamos?
Bueno, en realidad lo que nos decía la bióloga peruana es que existen distintas modalidades de uso, depende de cada tratamiento.
A ver.
Unos, por ejemplo, hacen tés, infusiones. Otros hacen la misma planta, se le da un machuca y se le saca el jugo. En otros casos se utiliza las raíces, en otros casos las cortezas, que se maceran en aguardiente, ¿no? Y entonces eso es lo que toman, o en la corteza hervida en agua. Unos usan las hojas, como en el caso, por ejemplo, de la leishmania, si les daban de tomar o les aplicaban directamente en la herida, porque es una herida la que deja, ¿no? En cambio, en malaria, generalmente casi todas son de tomar o de hacerse baños para bajar la fiebre, ¿no? Entonces ellos a veces también relacionan la fiebre con la malaria. Entonces otros sí tienen el diagnóstico de la malaria, ¿no? Entonces toman ya un extracto de alguna planta o se aplican directamente así mojándose la cabeza o se bañan, ¿no? En cambio para la leishmania se aplican sobre la piel en la zona que ha sido afectada o algunos también toman.
Hay que tener en cuenta que en la Amazonia hay más de 1,000 plantas que tienen propiedades curativas y que sus usos pueden tener efectos para distintas enfermedades. La bióloga peruana nos habló de alguna de ellas.
Plantas que usan para 2, 3, 4, hasta 4. A algunos casos llegan hasta 9 tipos de enfermedades con la misma planta. Te voy a mencionar la que tiene 9, ¿no? Que me parece que es una de las que tiene mayores usos. Por ejemplo, dice una plantita que le llaman una gentianácea, una campanita, ¿no? Le dicen, se usa para la fiebre, para limpiar la piel, para el reumatismo, contra la malaria, contra el dolor de cabeza, contra la diabetes, contra los dolores, contra la UTA. Para esas nuevas cosas usan el tomar el agua como un fresco, o sea, cada hora van tomando, toman este 3 veces al día o como agua de tiempo, que se llama, ¿no? Cada que la persona tiene sed. Entonces toman ese tipo de preparado. Sin embargo, hay otros, por ejemplo, que solo toman la fumacasti, que es para la malaria, solo lo utilizan para la malaria. Entonces, hay el árbol del cedro, por ejemplo, que hay cedros en todo el mundo, lo toman para la diarrea, toman para la malaria y para los cólicos. Nada más toman eso. Entonces, así hay. Y eso se da no solo para estos dos tipos de enfermedades, ¿no? Sino también para muchísimas más enfermedades. En la Amazonía hay más de 1,000 plantas que se usan como tradicionalmente para curar sus diferentes dolencias.
Por último, hablamos de la importancia de que se conozca el potencial de estas plantas, más que nada a nivel mundial, porque la comunidad, como decíamos, indígena ya la conoce.
La tiene incorporada.
Y también que la sociedad vuelva a estas tradiciones.
Las personas que estamos involucradas de una u otra forma entre la academia y entre las comunidades, vemos que realmente solo es para el papelito, la parte científica. Sin embargo, es muy útil poder demostrar realmente el gran potencial que existe en los bosques para lo que siempre se ha dicho, pero hay que demostrarlo, que estas plantas, volver a lo de siglos cuando empezó la curación de los seres humanos, ¿no? Era solo con plantas y muchas de ellas han sido las originarias para tener nuestros medicamentos ahora, ¿no? Entonces creo que estamos en la etapa en que estamos retrocediendo a buscar nuestros orígenes, y nuestros orígenes, bueno, lo tenemos en nuestros bosques. Yo pienso que cada país es rico en conocimientos tradicionales y que debemos de aprovecharlo, ¿no?
Compartíamos entonces hasta aquí la entrevista con Elsa Rengifo, bióloga e investigadora del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana.
Muy interesante, Cecilia, muchas gracias.
A ustedes.
Podemos seguir comunicados, si les parece, a través del correo electrónico radio.mundo@spotnews.com.
Big Bang. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.